Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos al programa Tramas de Innovación Social del Polígono Mata Madrid. Junto a expertos y representantes de la comunidad, vamos a conversar sobre los proyectos que se están levantando en nuestro barrio. Les dejo con ustedes a nuestros conductores, Beatriz Azbun y Miguel Castro.
Bienvenidos. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro espacio de conversación Tramas de Innovación Social. ¿En qué tramas anda tu vida? ¿Qué andas tramando, Giovanni, desde Bolonia? Y Nico Monge desde Dortmund, Alemania. Yo había dicho Rumania, pero es Alemania. Y está Walter, de Ágape, de ahí de Ventura Lavalle, con Tierra Bella, ¿no, Walter?
Con Lira.
Con Lira. Cerquita, Tierra Bella. Exacto. Y Lira son hermanas. Y está la Gaby en Huechún, que es al interior de Melipilla. Y la Caro, que está en Vitacura, porque ella es de Vitacura. Y el Ignacio Galdame, no sabemos por qué se mueve por todos lados. Bienvenidos todos, mi nombre es Miguel Castro, y una vez más nos encontramos para conversar de innovación social hoy día sobre la competencia o la cooperación, ¿sí? Porque parece cool decir que la innovación social es puro cooperación, pero los fondos no dan para todos, ¿no es cierto? Y siempre hay más, en nuestro paradigma occidental, siempre hay más necesidades que deseos y que posibilidades. Así que bueno, es un bonito tema de conversación, y después del podcast vamos a escuchar las presentaciones, que son más en privado, para que nadie nos copie la idea, para que nadie nos compita. Eso, compañera Gaby, por favor, preséntese y salude a nuestros auspiciadores.
No. Primero saludar a toda nuestra audiencia en las distintas plataformas que tenemos. Ahora estamos al aire en Facebook Live. Y también a todos los que nos siguen en el canal de Spotify, que ahí estamos saliendo semana a semana con distintos invitados. Y la idea aquí es revisar, como decía Miguel, qué pasa con esto de la innovación social y la competencia o la colaboración, que ciertamente tiene como su pillería, porque claro, uno quiere ayudar a que trabajemos juntos, pero cuando estamos hablando de financiamiento es difícil, porque siempre los fondos son escasos. Así que estoy súper contenta de contar con Nicolás Monge, que él estuvo a cargo de entregar financiamiento detrás de Corfo. Ahí el Nico nos va a contar un poquito más.
Nos dejó fuera, Gaby, parece. Nos dejó fuera esa vez.
No estábamos bien nosotros. Y bueno, y Giovanni, que también le ha tocado participar en distintos procesos de innovación social, entonces también es importante tener su mirada desde de lo que ha sido, incluso desde el sector público, en este caso desde Italia, pero también que ha sido participar desde la comunidad en los distintos emprendimientos que lleva en el cuerpo Giovanni. Así que para partir, quería invitarlos a que se presenten ellos mismos y nos cuenten un poquito qué los ha llevado a llegar a la innovación social, un poco qué recorrido han hecho y por qué hoy lo estamos invitando en este episodio. Así que, Giovanni, ¿querés partir tú comentándonos?
Hola a todos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañerito.
Soy muy feliz aquí de participar en este conversatorio, de encontrar y también si virtualmente la Gaby y Miguel Castro, que al final, puedo decir, fueron los que me iniciaron a la innovación social. Así que hay como, ¿no? Un devolver, o como dice Paulo Freire, ¿no es cierto? Lo que enseña se vuelve a hacer lo que aprende, lo que enseña, y si no hay una rotación de lo que enseña y lo que aprende, no hay producción de conocimiento. Así que yo soy súper feliz de verlos. Bueno, como dijo la Gaby, he tenido varias maneras de acercarme a la innovación social. Empecé en Chile, de hecho, cuando vivía allá, hace como 7, 8, 9 años, y participé con Miguel y la Gaby en algunos proyectos de innovación social con la Universidad de Chile, particularmente en ESIS, antes en Valdivia, después en Los Lagos. Y de ahí he empezado interesándome y yendo a profundizar esos temas. Antes de todo, tengo que decir que son muchos años que no hablo chileno, así que lo tengo un poquito oxidado, quizá me va a faltar algún poquito de vocabulario. Le voy a poner alguna palabra en italiano, pero ustedes espero que puedan entender. Y si no, tengo Miguel que puede traducir. Que
yo te traduzco el italiano perfecto, güey.
Conoce bien mi idioma. Y después de haber trabajado en Chile, con la Gaby, el Miguel, con la Universidad de Chile, en esos proyectos de innovación social y de como involucrar la comunidad, antes en Valdivia, después en Los Lagos, he tenido otras maneras de acercarme a esos temas. Algo muy bonito fue mi colaboración con Ashoka en India, gracias a algunos conocimientos con Ashoka Chile. Bueno, pero ahora estoy aquí, volví a mi nido en Italia y igual es muy lindo conocer la diferente manera de ver la innovación social entre los países. ¿Innovación social qué es? Innovación social, yo no sé si alguien puede dar una definición unívoca, única, no sé si se dice así, comunque una sola. Si acá hablamos de innovación social, quizá cada uno de nosotros nos va a decir algo diferente. Y también dependiendo del momento en que estamos, innovación social se va modificando, se modifica todo. Imaginámonos la innovación social, estamos hablando de gente, de carne, de personas, de cerebros, así que siempre se modifica. Y ahora hago parte de una cooperativa acá que se ocupa de proyectos de inclusión, de integración de los migrantes, ¿no? No sé si ustedes saben acá, lo de los migrantes es todo un tema, lo que ven quizá en la tele, llegar con el barco, esos son nuevos ciudadanos, tienen que hacer parte, tienen la posibilidad de entrar en la comunidad. La comunidad de hoy es siempre más fluida, ¿no es cierto? Siempre más abierta. Y así que me estoy dedicando a eso principalmente. Obviamente, para hacer proyectos de integración en la comunidad de los inmigrantes sirve la comunidad. Así que hay que involucrar a la ciudadanía. Si no, no funciona, ¿no? Puedes ponerle toda la plata que quieres, pero si no hay al final la posibilidad de hacer participar a los vecinos, porque hablamos de vecinos más que de ciudadanos ahora, y esos proyectos no funcionan. Y al mismo tiempo, quizás desde esa perspectiva me interesé mucho en la participación ciudadana, así que estoy haciendo un magíster en la Universidad de Bolonia lo voy a traducir así, homemade, como diseño y gestión de procesos de participación ciudadana, comunidades, redes de proximidad, hablamos de proximidad. Y bueno, no sé, ese es más o menos cómo yo me acerqué, lo que estoy haciendo con innovación social, sé cuánto tiempo tengo, me dicen usted, Miguel.
No, está perfecto, amigo, muchas gracias. Nico, cuéntanos de tu historia también en innovación social, que tienes tanto que compartir, así que tienes que hacer una capacidad de síntesis extraordinaria. Dale.
Ya, en un minuto, dos minutos. Bueno, gracias por la invitación primero. Yo partí en esto de la innovación social hace 10 años, ya exactamente hace 10 años, coordinando un laboratorio que había en la Católica de innovación social, que fue una de las primeras iniciativas. Después, en resumen, bueno, trabajé también con ustedes en la FEN, pasé por varios lados, fui emprendedor social también, o sea, estuve en las dos caras de la moneda, participé en concursos, gané concursos, perdí otros, o sea, bueno, aprendí mucho de ese proceso. Mi emprendimiento no resultó, pero bueno, me dediqué a otras cosas, he trabajado, bueno, sobre todo en Chile, en Colombia y en Europa, en temas de, bueno, de cómo echar a andar la innovación social. Trabajar con comunidades, me tocó trabajar también en Tierra Amarilla, ¿cierto? Con diferentes comunidades, y generalmente estaba metido en todo el proceso desde la idea hasta que se implementa una solución como lo que se llama gestión de la innovación. Bueno, también tengo un libro con otros autores que se llama Innovación Social Latinoamérica. Es un PDF que lo pueden descargar de internet si les interesa leer. Son varios artículos interesantes. Y también desde hace años colaboro con un centro en Alemania, que es en el que estoy ahora. En 2015 también trabajé aquí. Y hace 2 años que me metí en el mundo de la inteligencia artificial, que también tiene mucho que ver con innovación social. Algún día en otra charla lo puedo contar por qué. Y mi investigación tiene que ver con cómo los algoritmos de inteligencia artificial afectan las decisiones de las personas. Ya, o sea, un pequeño ejemplo para no alargarme, que es como, por ejemplo, a lo mejor ustedes en el Google Maps o en el Waze han querido poner una dirección que saben cómo llegar, pero que han querido poner en el Waze o Google Maps para que les ahorre el tema del tráfico. Y a veces pasa que te manda por un camino que no es derecho, que tienes que como que ir por lados que son muy raros. Y la gente muchas veces piensa que raro ese camino, tal vez mejor seguir derecho o hacer el camino que tú crees que es mejor, y muchas veces la gente igual le hace caso al algoritmo. O sea, los algoritmos también afectan nuestras decisiones. Entonces tiene que ver por eso, tiene que ver con eso. Y bueno, trabajo en uno de los centros de innovación social más importantes de Europa, que está aquí en Alemania, pero específicamente en temas de inteligencia artificial vinculados con innovación social. Entonces, también feliz de ayudar y trabajar en esta pregunta, porque claro, llevo ya bastante tiempo trabajando desde la comunidad justamente, con distintas experiencias, entonces me hace mucho sentido la pregunta que ustedes tienen.
Eso, justo, sigue tú mismo, Nico. ¿Cuánto cooperamos en innovación social? ¿Cuánto competimos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has podido resolver los dilemas de, pucha, con este gallo somos amigos, andamos o nos hemos compartido una metodología y después tenemos que estar ganando unos proyectos para callado? ¿Cómo ha sido tu experiencia entre competir y cooperar?
Bueno, siempre parece contradictorio competir y cooperar, ¿ya? Pero la verdad que ante recursos escasos, la competencia es parte de. Yo creo que tienen que coexistir ambas cosas. Entonces, se trata de competir porque, bueno, por ejemplo, hay muchas instituciones que promueven la colaboración, igual tienen competencia, como Social Labs, ¿cierto? En Chile, tienen muchas competencias. Porque como dije antes, los recursos son escasos. Y eso también lo vi mucho, se me olvidó decir que trabajé en Corfo, justamente en el área que había de innovación social. Entonces, la competencia es necesaria y eso lo podemos ver también en el desarrollo como de la humanidad. O sea, la competencia siempre ha sido parte, y a través de la competencia tú puedes participar en un concurso, puedes perder y puedes aprender un montón de cosas del fracaso. Y eso también tiene cosas muy, muy positivas. Lo importante es que cuando haya posibilidad de colaborar entre proyectos, eso pueda ocurrir. Por ejemplo, hay proyectos que se presentan que uno no ve mucho dónde pueden colaborar. Son temas distintos, son comunidades muy distintas. La misma comunidad está postulando, como entiendo el caso de usted, diferentes proyectos. Uno puede ver inmediatamente cuáles son las sinergias. Incluso un proyecto a lo mejor puede ganar y el otro perder, y podrían igual llegar a colaborar en el mismo proyecto con el que ganó. Eso es lo que hay que buscar, pero no es que no debiera existir competencia, que muchas veces también se le ve con mal la cara al competir. Yo creo que tiene muchas cosas positivas.
Súper, muchas gracias. Giovanni, ¿cómo se te da a ti competir tú que eres tan por
Es
personalidad,
difícil, es difícil, es difícil.
amigote?
Sí, soy de acuerdo con en parte con el Nico. Desde que yo, como dices tú, soy por la colaboración, por la cooperación. Te puedo contar la experiencia de la cooperativa de que hago parte. Nosotros participamos no sé cómo se dice, postulaciones del gobierno,
Claro.
¿no? Para adjudicarte proyectos para programas de integración de los inmigrantes, ¿ok? Y ese tema está saliendo siempre, porque lo que se piensa o lo que pienso yo más que nada es que igual, si bien no hay otra que competir, seguro competir, hay en la competencia hay un gasto de energías que se pudieran ocupar de otra manera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer que yo hago quizá lo mismo que tú, pero un poquito más bonito, al final tú te sacaste la para hacer el proyecto y, ¿no es cierto?, esa energía, ¿dónde se va? Entonces, es difícil la pregunta. Al principio, cuando la leí, fue como, dale, esa pregunta tiene ya una respuesta muy clara, pero al final, como reflexionando, no es así. Lo que se ha hecho, por ejemplo, el gobierno, no el gobierno, acá nosotros postulamos, pues, por ejemplo, en Bolonia a unos proyectos de la municipalidad, es que la municipalidad pone unos límites, no puede participar una organización sola, tienen que ser dos, tres, tienen que encontrarse y de alguna manera unir el esfuerzo, ¿se entiende? Así que viene desde el principio a intentar de, no se puede eliminar, pero un poquito bajar la competencia. O si ven proyectos que son más o menos similares o tienen la misma potencialidad, no sé cómo se dice lo que financia. El financia del auspiciador que dice, oye, ustedes tienen un proyecto bastante similar, ¿por qué no se ponen juntos y no me postulan otra vez un proyecto juntos? ¿Se entiende? No sé si se entendió. Pero eso, es un tema muy, muy complicado. Y eso del gasto de energía a mí me hace sentido. Porque al final todos queremos, generalmente, quien postula esos proyectos. Seguro hay quien solo quiere la plata, pero quien participa en esos proyectos necesita, quiere un cambio, ¿no? ¿So? Nosotros tendríamos que tener el mismo objetivo y poder poner toda la energía por ese objetivo sería bacán, pero no sé cuánto es sustentable.
Muchas gracias, Gio, por ahí, por la reflexión. Y claro, pues, cuando nosotros también como equipo revisábamos la pauta, digamos, de la pregunta, claro que uno de repente dice, no, la respuesta parece que pareciera fácil, pero en realidad no lo es tanto. Y ahí también quisiera invitar a nuestros panelistas de más tarde, al Walter o a la Paulina, a ver si tienen alguna pregunta para los expertos que tenemos hoy. Dale, Walter.
¿Puedo yo? Tengo una cosa de acuerdo y otra en desacuerdo con el asunto de la competencia. La competencia realmente existe, pero yo estoy en desacuerdo con la competencia en sí, porque la competencia ha llevado a dividirnos nuestras clases, nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Yo voy más al aporte, en el aporte en la comunidad. Si nosotros somos un gremio de artesanos y artesanas y artistas, también podemos tener una red de trabajo con otros grupos distintos a nosotros y potenciarlo, y también con otro grupo también de artesanos y artesanas, que no lo vemos como competencia, lo vemos como potenciarnos a una lucha para poder salir adelante con todo lo que nosotros necesitamos como trabajador y trabajadora. Pero la competencia yo sé que existe, pero no es lo que me gusta. Me gusta más el trabajo en común de las partes entre redes, entre organizaciones. Eso.
Súper, muchas gracias, Walter. No, oye, la Paulina, de repente, Paulina, ¿alguna pregunta?
Hola, estoy sin cámara, pero después la prendo. sí, una reflexión, la verdad, porque es verdad que la competencia no es cómoda y a nadie le gusta competir, pero al final, claro, el tema de la competencia tiene que ver mucho con la falta de oportunidades. O sea, si las oportunidades se ampliaran, si las oportunidades fueran para más gente, la competencia sería mucho menos densa y sería mucho menos complicada. Entonces, al final responde también a temas de inversión, de inversión pública, puede ser, de voluntades, de querer apostar por innovación, más que restringirla solamente a los mejores y hacer el trabajo de ir perfeccionándola, es que si tenemos una idea, ir modificándola, ajustándola, y que se den estos espacios un poco para hacer ensayo-error, para ver cómo pueden mejorar, porque al final una idea que puede salir, que no pareciera ser tan buena a primera vista, con unas con una reflexión prolongada y súper profunda, pueden salir proyectos bastante interesantes, pero es un tema de oportunidades también, y si se ampliaran serían mucho más fáciles.
¡Wow! ¿Cuántas aristas, ah? ¿Cuántas maneras de mirar esta relación? ¿Cómo mirarla constructivamente? En todos los comentarios, sea los que estamos más a favor de la competencia o no, o justo en el eje, en la dirección contraria, el punto es cómo agrandamos la torta, ¿no? Cómo aprendemos más, cómo generamos más cambios, decía Giovanni, cómo aprendemos del fracaso también, a veces esta oposición a la competencia porque tengo miedo de perder, ¿no? Cuando en realidad a veces pierdes y ganas, ¿no? O más bien ganas que pierdes, ¿no es cierto? Porque equivocarte con competencia o sin competencia te va a equivocar igual, ¿sí? Y a veces la competencia te permite poner a prueba la solidez de tu proyecto, de tu idea, que a veces uno se enamora, ¿no es cierto? Hemos dicho otras veces, más de la solución que del problema, y cree que ser perseverante es ser tosudo, y ser perseverante es seguir buscando, manteniendo la pregunta frente a la comunidad, frente a las necesidades, ¿no? ¿Por dónde le damos? ¿Por dónde insistimos? Los que estamos en el mundo de la sociedad sabemos que aunque no hubiera competencia, dificultades van a haber igual, ¿no? Así que esa es una forma de buscarle un punto central, ¿no? Una forma de mirarnos. De hecho, mal que mal, en esta opción, lo comentamos al principio, no sé si estábamos grabando ya, que con la municipalidad estamos haciendo un programa integrado de evaluación participativa. Entonces los mismos proyectos van a evaluar a sus compañeros, ¿sí? Entonces el concepto de competencia ya se diluye bastante. Pero estamos aprendiendo y nos vamos a equivocar, y en realidad también ha sido producto de la demanda de los mismos grupos que están, de los mismos núcleos, decimos nosotros, que nos dijeron eso, ¿no? ¿Cómo es posible que nos capacitemos en comunidad y después compitamos fuera de la manada? Así que eso, Gaby.
Sí, yo quería, como de la experiencia de Nicolás o de Giovanni, preguntarle si hemos visto desde los comentarios que han surgido hoy que decimos, oye, no es tan necesario competir, en realidad no nos gusta mucho la competencia, pero ¿qué falta para hacer más colaboración? De repente, Nico, podéis profundizar un poquito desde tu experiencia estando en Corfo, cuando tú veías varios proyectos, pero si desde Corfo ustedes no intencionaban la colaboración, ¿se hubiera dado igual o no?
Sí, bueno, de hecho nosotros en Corfo y otras experiencias que yo tuve antes, pudimos corroborar que lo esencial es la colaboración en toda innovación social, y la colaboración entre diferentes actores, porque algo también importante es cómo definimos comunidad. Yo trabajé también en la minería, y es interesante cómo ahí la comunidad habla de la minera o de las mineras, y las mineras hablan de la comunidad. Y son parte del mismo territorio. Entonces, la comunidad, al menos para mí, o la experiencia que he tenido en todo este tiempo, no son solo las personas que habitan ese territorio, también son las instituciones. Y la colaboración tiene que ser entre esas instituciones. Los proyectos que mejores resultados tenían cuando nosotros apoyábamos en Corfo, que eran proyectos a veces muy de la comunidad, como tuvimos un proyecto ahí hacia el interior, en el norte, de unas mujeres que, por ejemplo, rescataban el agua que caía en los techos, ahí por los valles, en la región de Coquimbo. Y obviamente no lo podían hacer sola porque no tenían todas las habilidades técnicas. Que muchas veces esas comunidades, el grupo de personas, realmente no tienen las habilidades técnicas. Se asociaron con una universidad, y he visto otros proyectos también de este tipo en que se asocian con instituciones que tienen las capacidades técnicas, y llevaron el proyecto en una colaboración muy importante, con muy buenos resultados. Entonces, ese tipo de colaboración entre actores es muy importante, y yo también la considero muy importante para generar una innovación que tenga un impacto mayor, ¿ya? Porque yo también me tocó ver muchos proyectos que eran solo muy de la comunidad, que obviamente son muy interesantes, pero el impacto era más limitado. Es mucho más grande el impacto cuando se suman otros actores que también de alguna forma son parte de la comunidad, que pueden tener otros saberes, ¿ya? Y eso es súper importante, ya sean empresas, el municipio, una unidad, ahí vimos los mejores resultados.
Súper. Entonces, decir que en la medida que tenemos más diversidad de actores participando, uno podría llegar a mejores resultados que cuando son los que pertenecen a un mismo sector, digamos, o son los ciudadanos, o son solo empresas, pero en la medida que haya diversidad de actores, llegaría mejores resultados. Yo, y para ir cerrando esta reflexión también, ¿qué condiciones o qué cosas han ocurrido para que era una mejor colaboración? ¿Qué cosas tú has visto como que dice, oye, en este caso funcionó mejor la colaboración, pero porque había esto y esto desde antes, o porque se trabajó en esto para que hubiera mayor colaboración? No sé si ahí podría ir, dar alguna.
Sí, no. Déjame pensar. Ejemplo bonito puede ser, generalmente esas postulaciones llegan porque hay la institución que dice hay una plata preso, ok, entonces participen, hay que hacer eso y después acá en Bolonia es algo muy lindo. Bolonia es una ciudad para mí a nivel de participación y de comunidad muy muy avanzada, y hay esos que se llaman pacto de colaboración. Entonces no es la municipalidad, pongamos el caso de GDS, ¿no es cierto? No es la municipalidad que dice hay que hacer eso, son los ciudadanos que pueden proponer a la municipalidad un proyecto. Y una vez que se propone eso, se deja ese proyecto como online, podríamos decir, para que otros se suman. ¿Se entiende? Al final de eso, se genera una colaboración, y una colaboración entre los ciudadanos que partieron con la idea, lo que se agregaron, y la institución. Eso me parece muy bonito, ¿no es cierto? Y parte de un concepto, que es lo de bienes comunes, ¿ya? Bienes comunes es todo lo que puede facilitar la expresión de los derechos fundamentales de una persona, de una comunidad. Puede ser una plaza, puede ser una escuela, puede ser una fábrica antigua que no se usa más. Entonces, hay un reglamento de los bienes comunes según la cual son los ciudadanos que proponen proyectos a la institución, y no al revés. No sé si se entiende el modelo. Entonces, yo me junto con la Gaby y digo a la Municipalidad de Santiago, ¿sabe que esa plaza del polígono Mata Madrid me parece muy buena para poder hacer eso? La institución toma esa idea, la como publiciza a la publiciza, no sé si existe esa palabra, la como difunde a la comunidad para que haya otros interesados que puedan aportar. La institución pone, como dice el Nico, sus conocimientos técnicos, porque alguna vez si no es imposible. Y de ahí, a mí me parece como modelo que tuvo éxito, porque hay miles de proyectos. Se pasa de proyectos muy chicos, queremos arreglar esa cancha de fútbol porque creemos que allá se puede crear una nueva socialidad entre los niños del barrio, o un proyecto muy complejo que necesita un tiempo de incubación muy largo, pero como que se invierte, ¿no? El sentido de ¿quién propone a quién? No sé decir. Así que eso podría ser un ejemplo de más colaboración.
Pero humildemente creemos que en ese proceso estamos con la municipalidad, porque muchos de nuestros impulsores, nuestros aliados que están presentando proyectos, ya venían de proyectos anteriores. Otros se están incorporando en el camino. Y eso genera un grupo que, como esperamos incluso la evaluación después de las capacidades, de las potencialidades de cada proyecto, las otras personas puedan colaborar. ¿Ah? En esa búsqueda estamos, pero claramente que es un dilema de la historia de la humanidad, no se va a resolver en un proyecto. Así que eso, despedimos a nuestros auditores de Spotify y de Facebook. Nosotros nos vamos a escuchar nuestras propuestas de cambio. Y eso, ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias Alemania e Italia, que tengan una buena paso del huracán pandemia, y a ver qué aprendemos nosotros de ustedes también de eso. Hasta ahora nos han ayudado mucho, pero espero que sea menos doloroso que la próxima, que la anterior vez. Y ustedes van a seguir allá, así que cuídense mucho. Abrazos para todos.
Muchas gracias,
Miguel. Nos vemos el próximo programa, cuando sea que vaya a ser. Según y cómo. Un abrazo grande.
Y así finaliza otro capítulo del programa Tramas de Innovación Social del Polígono Mata Madrid. Les agradecemos a nuestros oyentes y a nuestros colaboradores por participar de este capítulo y los dejamos a todas y a todos invitados a que nos sigan en Instagram, Facebook y Twitter como @redesmatamadrid. Y como siempre, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde.